de la carta a los Colosenses, capítulo primero, versículo 15. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en la carta a los Colosenses, en esta segunda parte del capítulo primero, San Pablo hace un canto a Jesús, al hombre Jesús. Un canto tiene varios, pero bueno, este también está en la liturgia y lo recitamos muchas veces en vísperas. ¿Y por qué hace este canto a Jesús? Pues porque el intento de la carta a los Colosenses, esto es para colocarnos en perspectiva, el intento de la carta a los Colosenses es reivindicar el primer puesto en la creación al hombre Jesús. ¿Y por qué el primer puesto? Sencillamente porque el hombre Jesús tiene una personalidad divina. Ha sido asumido por el Verbo de Dios. Y al ser asumido por el Verbo de Dios, pues es un hombre, pero con subsistencia divina, con personalidad divina. Y resulta que por aquella época, pues tenían una serie de principios venidos sobre todo de la filosofía griega, en la que se daba mucho poder pues a ángeles, a demonios, a principados, potestades, tronos, dominaciones, que no sabemos ni lo que es, pero que había, pues digamos, como una teosofía o teología de estos principios que actuaban en el cosmos, que tenían mucho poder sobre los hombres. Y entonces San Pablo pues vio el problema. Vio el problema y el primer tratamiento que hizo de este problema fue en esta carta a los Colosenses. Poco tiempo después, pocos meses después, estando en la cárcel, escribió también otra carta más reposada y quizá más profunda, que es la carta a los Efesios, sobre el mismo tema, reivindicando a Jesucristo como la figura única que se nos ha dado como principio de salvación por encima de todas las cosas. ¿Qué significaba en la mente de aquella gente los tronos, dominaciones, principados, potestades? Pues la verdad es que no lo sabemos muy bien. La teología después ha colocado una serie de clasificaciones entre los ángeles y ha puesto todos estos ángeles, tronos, dominaciones, potestades, querubines, serafines, arcángeles, pero vamos, ángeles, de los ángeles habla la Biblia, y de los arcángeles, que son ángeles que tienen una misión especial, como San Gabriel, alguno de estos. Pero de todos los demás, pues aquí sale, y bueno, pues no se sabe bien. Pero de lo que se trata fundamentalmente es de que Jesús reivindica a esto, San Pablo reivindica a Jesús como el Todopoderoso. Él es imagen de Dios invisible. la única imagen de Dios invisible es Jesucristo, primogénito de toda la creación, el primero de todos. Daos cuenta de que está hablando de Jesús, el hombre Jesús, el hombre. Esto no hay que olvidarlo porque hay un problema muy gordo con esto de la humanidad de Jesucristo, que la gente no acaba de creer en la humanidad de Jesucristo, porque siempre pensamos, ah, pero como Jesucristo era Dios, como Jesucristo es Dios, aquí está hablando del hombre Jesús, del hombre Jesús, y ese es el que es imagen de Dios invisible, y el primogénito de toda la creación, porque el hombre Jesús ha sido creado. El Hijo de Dios, el Verbo, el Logos, no ha sido creado. Pero Jesucristo, en cuanto hombre, ha sido creado. Están unidos los dos en la persona, pero son una subsistencia en dos naturalezas distintas. Una naturaleza divina y otra naturaleza humana. Y nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas. En los cielos y en la tierra. San Pablo mezcla aquí las dos cosas. Habla de la personalidad divina también. Los cielos y la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, dominaciones, los principados, las potestades, todo lo que en aquella época se creía que tenía tanta influencia en nosotros. Todo ha sido creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y tiene en Él su consistencia. O sea, el hombre Jesús unido a la personalidad divina, digamos, esa imagen de Dios invisible, en cuanto Dios existe antes de toda la creación. Pero en cuanto un hombre es el primogénito de la creación, el primero de todos, engendrado. Y la segunda parte dice, Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y lo que hay en los cielos. Este tema de Jesús es un tema, no sé, que es bonito y difícil de aclarar, ¿no? El hombre Jesús. Como digo, hay mucha gente que no cree verdaderamente en la humanidad de Jesucristo. Yo he predicado toda la vida la humanidad de Jesucristo. Y he hecho muchísimo hincapié en la humanidad de Jesucristo. Y hoy prácticamente todos los predicadores y los teólogos pues nos hablan de la humanidad de Jesucristo de una manera muy concreta, incluso psicológica. Pero no hace mucho yo tuve un problema muy gordo, como una crisis. ¿Y sabéis en qué consistía la crisis? En que después de predicar toda la vida la humanidad de Jesucristo, y entre otras cosas la fe de Jesucristo, cómo Jesucristo vivió de la fe como todos nosotros, y cómo Jesucristo vivió de la esperanza como todos nosotros, pues leyendo en la Suma Teológica el Tratado del Verbo Incarnado, me encuentro con que San Tomás de Aquino y toda la teología medieval dice que Jesucristo no tuvo fe y que Jesucristo no tuvo esperanza. Yo cuando leí eso me entró un soponcio. Digo, Dios mío, todo lo que he predicado en mi vida no es verdad, ha sido mentira. Ese día, en toda la noche, no dormí. Y yo le rezaba a Dios, Señor, pero esto cómo se entiende, pero cómo es posible. Pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo me has dado tú a predicar la humanidad de Jesucristo y la fe de Jesucristo? Y al cabo de 20 horas o más horas, como que el Señor me practicó y me dijo, quieto, hay un problema perdonad que os hable con palabras un poco, hay un problema antropológico debajo. ¿Por qué? ¿Por qué dice Santo Tomás en la teología medieval que Jesucristo no tuvo fe? Porque, utilizando el esquema griego de que el hombre se divide en cuerpo y alma, según Santo Tomás y toda esa teología, Jesucristo vivió toda la vida en este mundo en visión beatífica, veía a Dios, su alma veía a Dios, y tenía una ciencia infusa total, una ciencia infusa dada por el Espíritu Santo total. Entonces su alma era beata, su alma era feliz. Y si el alma de un hombre es totalmente feliz, digan ustedes en qué se parece a mi alma, en qué se parece a tu alma, en qué se parece a nuestra alma. Pero eso dice la teología, totalmente feliz. Y entonces, ¿cómo pudo sufrir? Y Santo Tomás dice que por una especial providencia de Dios, Dios dejó que su cuerpo sufriera, pero Jesucristo solo sufrió en el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque un alma, cuando es totalmente feliz, aunque le duela una rodilla o una pierna, pues no le hace muy infeliz, la verdad. Porque una persona que es totalmente feliz, porque ve a Dios, porque ve la grandeza de Dios, el don de Dios, ¿qué me importa que me duele las muelas? ¿O qué me importa que me crucifiquen? Y entonces, pues, en mí hubo un problema muy gordo, la verdad. Y digo, aquí hay un problema antropológico muy grande. La definición griega de cuerpo y alma es demasiado estrecha. A Jesucristo no se lo quiere decir. Yo para mis adentros, a Jesucristo hay que entenderle como cuerpo, alma y espíritu. Entonces, es en el espíritu donde Jesucristo tenía la visión beatífica. Es en el espíritu donde veía a Dios, en su espíritu. Pero vamos a dejarle por lo menos a Jesucristo que tenga un cuerpo y alma como nosotros para que pueda sufrir. Porque si no, ¿en qué se parece Jesucristo a mí si no sufre nada? ¿Cómo es posible que Jesucristo me haya redimido a mí si no ha pasado por las mismas cosas que paso yo? ¿Cómo es posible que Jesucristo diga por qué me has abandonado cuando en el alma o su alma estaba viendo a Dios? Y entonces ya me quedé en paz, ya me quedé tranquilo. Aquí hay un problema antropológico. Después, cuando, porque esto ha sido hace muy poco, cuando Felicísimo publicó este libro, que es una cristología, un tratado de Jesucristo entero, pues yo me fui a ver este tema. Y no le da la misma solución que yo, no habla de ese problema antropológico, pero sí que toca el tema. Y evidentemente, pues dice que no hay ni un solo teólogo moderno. Y desde hace muchos años. Que no acepte que Jesucristo vivió de la fe. Y que Jesucristo tuvo fe. Y tuvo esperanza, como tú y como yo. Como nosotros. El problema de la visión beatífica, pues, es un problema muy discutible. Probablemente Jesucristo lo que tuvo fue un don del Espíritu Santo, claro, tremendo. Si uno de nosotros puede tener don del Espíritu Santo, no digamos Jesucristo. Puede que tenía un Espíritu Santo con carismas y con una fuerza enorme y con una potencia enorme, pero de eso a no tener fe, de eso a que no tuviera momentos de soledad, momentos de abandono, momentos de tristeza, momentos en los que sudaba gotas de sangre verdaderas, no falsas. Porque ¿cómo voy a sudar yo gotas de sangre en mi cuerpo cuando mi alma es totalmente feliz? ¿Qué hombre puede entender eso? ¿Cómo puede llegar mi angustia a sudar gotas de sangre si yo soy feliz en el alma? Es imposible de entender. Imposible de entender para nosotros. Entonces, hoy día se humaniza enormemente la dimensión humana de Jesucristo. Y al humanizar la dimensión humana de Jesucristo, sencillamente, de lo que se habla y de lo que se predica al hablar de la humanidad de Jesucristo es que Jesucristo tuvo fe y tuvo esperanza, igual que tú, igual que yo, pero peor todavía que nosotros. Fue probado en todo como nosotros, menos en el pecado, dice la carta a los Hebreos. Y si fue probado en todo, fue probado en la fe, más que nosotros. Porque Jesucristo cargó con todos los pecados de fe que puede haber en el mundo. Y incluso Jesucristo tuvo que cargar con toda la falta de fe de todos los ateos del mundo. Porque si no, nunca ningún ateo se redimiría. Y si es así, díganme ustedes, ¿hasta qué punto de soledad y de abandono tuvo que llegar Jesucristo en su humanidad? Como dice un filósofo alemán, Ernst Bloch, dice, solamente los ateos pueden entender bien a Jesucristo. Porque solamente los ateos han pasado por la soledad total de sentirse solos y absolutamente abandonados. Solo los ateos pueden entender de verdad aquel Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, si Jesucristo cargó con todos nuestros pecados y fue sometido a todo, a toda prueba, como nosotros menos en el pecado, pues es evidente que tuvo que pasar por todas las situaciones en las que los hombres vivimos. Es más, según San Pablo, Jesucristo no solamente fue sometido, sino que Jesucristo se hizo pecado y se hizo maldición en la carta a los Gálatas. Maldito todo el que cuelga del madero. ¿Qué conciencia tenía San Pablo de Jesucristo más profunda? Que se hizo pecado por ti. Se hizo maldición, un maldito por nosotros. ¿Cómo no va a vivir lo nuestro? ¿Cómo no va a vivir nuestra falta profunda de fe muchas veces cuando Él se hizo un maldito por nuestras carencias, por nuestras heridas y por todos nuestros pecados? La carta a los Hebreos, él está tremendo, dice en el capítulo, creo que es el 5, dice, porque Él en los días de su vida mortal suplicó con gritos y con lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y llegado en la obediencia a la plenitud, ha sido constituido salvador de todos nosotros. Pero le gritaba con súplicas y lágrimas al que podía salvarle de la muerte. ¿Quién puede gritar con súplicas y lágrimas si no vive en la oscuridad profunda de la fe? No somos nosotros los que gritamos. ¿Cómo Jesucristo no va a gritar? Entonces, la humanidad de Jesucristo es una de las cosas profundamente necesarias en este momento, en la predicación, para que la vida espiritual dé un cambio radical y se pueda predicar a este mundo, a este mundo perdido, a este mundo roto, a este mundo ateo, a este mundo que ha perdido la fe y la esperanza y la caridad, a este mundo que no aguanta todo el proceso de agobios y el proceso de exigencias terribles que tiene la humanidad actualmente por el trabajo, por el capitalismo, por el rollo que tenemos. Es necesario predicarle un Jesucristo humano, profundamente humano, que vivió todas las carencias que vive la humanidad en sí misma. Porque así entenderemos a Jesucristo. Y así entendemos que Jesucristo nos entendió. Y así Jesucristo no solamente es un modelo, es algo más que un modelo. Es el que cargó con todos tus pecados. Es el que cargó en su historia, en su esencia, en su ser humano, cargó con todos nuestros pecados y los llevó sobre sí y los llevó sobre su espalda. Es aquello que decía el Salmo, que yo comentaba anoche. Le detuviste ante la tumba vacía y cargaste a tu espalda todos mis pecados. No lo dice un salmo, lo dice un cántico, que es del profeta Isaías. Pero en la traducción aquí de la Biblia de Jerusalén todavía lo dice más fuerte. Y dice, me detuviste ante la fosa de la nada y te echaste a la espalda, porque te echaste a la espalda todos mis pecados. Me detuviste ante la fosa de la nada. Yo creo que es una de las cosas que hoy día están experimentando montones de personas en este mundo. El borde de la fosa de la nada. Porque cuando hay esa falta de fe que hay actualmente, hay mucha gente que está al borde de la fosa, del vacío total, del vacío absoluto, de la nada, del no saber. Y ahí es donde tiene que surgir la figura, no de un Dios exigente, sino de un Dios gratuito, que ha cargado con todos tus pecados. Y si le anunciamos al mundo un Jesucristo que precisamente se ha puesto al borde de la fosa de la nada para cargar con todos tus pecados, la gente puede entender hasta Jesucristo y decir, gracias, Señor y Dios mío, porque cuando estaba al borde de la tumba, alguien, tu Hijo, cargó con todas mis deficiencias, con todos mis pecados, con todas mis pobrezas y con todas mis incapacidades. Al hombre de hoy no se le puede exigir la salvación. Al hombre de hoy no se le puede exigir el esfuerzo de la salvación. Porque si al hombre de hoy le exiges el esfuerzo de la salvación, lo condenas definitivamente, para siempre. Porque es un hombre que ha perdido la confianza en sí mismo. Ha perdido la confianza en cumplir la ley, en cumplir los mandamientos, en cumplir todas las exigencias, y se ha tirado a la cuneta. Ha desertado del cumplimiento. Y entonces, como no puede cumplir nada, la gente de hoy escapa de la iglesia, escapa de Dios, escapa de todo compromiso que sea un compromiso verdadero con Dios. Pero si los admiras bien, entonces dices, Señor, ahora entiendo yo por qué está perdiendo la fe tanta gente. Ahora entiendo yo por qué hay tantos ateos. Ahora entiendo yo por qué mis hijos son ateos. Ahora entiendo yo por qué hay en los conventos tanta falta de esperanza. Ahora entiendo yo por qué no hay vocaciones. Ahora lo entiendo todo. ¿Por qué es necesario que se pierda la fe? ¿Por qué es necesario que los jóvenes hoy día pierdan la fe? Para que todos nosotros entremos en cordura, y para que todos nosotros entendamos por la fuerza del Espíritu Santo que al Jesucristo que tenemos que predicar es al Jesucristo humano, que está al borde de tu fosa, al borde de la fosa de tu nada, cargando en su espalda con todos tus pecados. Y entonces entendemos la gratuidad de Jesucristo, y entendemos la redención de Jesucristo, y entonces el mundo entenderá qué Dios más grande tenemos. ¿Cómo se ha hecho? Como nos dice aquí, Pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en los cielos y en la tierra. Nada sucede que no sea de una forma o de otra previsto y premeditado por Dios. No es que Dios se meta en nuestras cosas, pero Él sabe muy bien por dónde tiene que marchar la vida, por dónde tiene que marchar el universo. Somos tan burros y tan cabezotas, y estamos tan aferrados a lo nuestro y a nuestras predicaciones y a nuestras tradiciones, que aunque el propio Espíritu Santo, por medio del Vaticano II y por medio de la predicación posterior, nos está hablando de que yo quiero que le presentéis al mundo una cara mía distinta de la que habéis predicado, porque siempre habéis predicado una cara mía de exigente, una cara mía de juez implacable, una cara de exigencia, obligando a la gente a blasfemarme, porque habéis obligado a la gente a hacer mil gestos y gestos, digamos, inútiles, perdidos, para llegar hasta mí, cuando soy yo el que llego hasta ellos, cuando soy yo el que tengo que llegar a la gente. Porque vosotros no podéis llegar a mí, pero yo sí que puedo llegar a vosotros mediante mi Hijo Jesucristo, como nos dice aquí. Él es el primero, el primogénito de toda la creación. Y no solamente el primogénito de todo lo creado, sino el primogénito de los muertos. El primero de la nueva creación. Jesucristo es el primero de todos los muertos. Es el primero que ha entrado en el nuevo reino, primogénito de entre los muertos. Ni Adán, ni Eva, ninguno de esos es el primogénito. Y por eso nos dice la Biblia que Jesús, cuando resucitó, lo primero que hizo fue ir a buscar a Adán y a Eva para meterlos en el paraíso. Después de él, porque él es el primogénito de entre los muertos. Porque Él abrió la puerta del paraíso y porque Él es el único que nos puede hacer entrar a todos nosotros por esa puerta del paraíso. De ahí que la figura de la humanidad de Jesucristo, y esto viene de siglos, hermanos, viene de siglos el no creer en la humanidad de Jesucristo. Viene de siglos. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Pues porque, bueno, pues ha tenido. Sería que es necesario así. Santa Teresa es de los pocos testigos a lo largo de los siglos que intuyó. Porque sabéis que Santa Teresa tuvo una reunión mística con unos cuantos místicos para estudiar en qué consistía profundamente la contemplación. Y allí había algunos místicos, y creo que estaba incluso San Juan de la Cruz, relativamente joven, que decían que la humanidad de Jesucristo no debe entrar jamás en la experiencia mística, porque la humanidad de Jesucristo era algo humano. Y si es humano, pues no puede entrar en una experiencia divina. Y entonces Santa Teresa reaccionó diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Pero de dónde me viene a mí todos los bienes? ¿Pero a través de quién me vienen a mí todos los bienes? Vosotros lo tenéis, lo habéis leído en el breviario. Esa lectura en la que nos habla Santa Teresa de esto. ¿De dónde me vienen a mí todos los bienes? No me vienen de la humanidad de Jesucristo, no me vienen a través de la humanidad de Jesucristo. ¿Cómo es posible que en mi experiencia de Dios, por muy mística que yo quiera llamarla, no pueda hacer referencia a la humanidad de Jesucristo? Es que hay otro camino. Es que hay otra verdad, es que hay otra vida. ¿No dijo Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, refiriéndose a Él, tal como le veían los apóstoles en cuanto hombre? Es que no fue el hombre Jesús el que murió. Murió Dios, pero no murió. Y el Concilio de Calcedonia dice que es hereje el que diga que Dios sufrió. No fue Jesucristo el que murió. Jesucristo hombre. No fue el hombre Jesús el que resucitó. No va a resucitar Dios. Pero Dios no ha muerto nunca. Dios no puede morir. Dios es impasible. Entonces el que murió y resucitó fue el hombre Jesús. No es el hombre Jesús el que está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Quién puede ser nada más que la humanidad de Jesucristo? Ciertamente la humanidad de Jesucristo, como dice el catecismo del Padre Astete, que me enseñaba a mí en mi pueblo Don Rufo, en la doctrina, siempre está acompañada de su cuerpo, alma y divinidad, ¿vale? Pero es la humanidad de Jesucristo la que está sentada a la derecha de Dios Padre, y por lo tanto la nuestra. Ahí se hace Él cabeza de la Iglesia, como supremo intercesor, porque está sentado a la derecha de Dios Padre. Ahí Jesucristo pues es verdaderamente pues la cabeza de la Iglesia, el intercesor por excelencia. Si nosotros hacemos una oración de intercesión por alguien, nosotros no tenemos capacidad para interceder por nadie. Siempre tenemos que decir en nombre de Jesucristo. Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, y por su sangre, y por el poder de su sangre, yo te pido por esta persona, por el poder de su sangre, porque por el poder de la sangre de Jesús se nos perdona los pecados y se nos curan todas las heridas. Por eso, pues, a mí me emociona el concepto que tenía, bueno, no el concepto, concepto es poca cosa, la experiencia que San Pablo tenía de Jesús, del hombre Jesús, y cómo lo expresa con toda su alma. Aquí veremos en esta carta, en esta epístola a los Colosenses, que nos va a decir cosas fuertes, fuertes, como esto. Si esto es fortísimo, si lo que estoy diciendo esta tarde es fortísimo, porque mira tú que ha habido años en los que la humanidad de Jesucristo, se va alguien a confesar y le dices, bueno, pues piensa en Jesús, en lo que sufrió Jesús, y te dice, ya, pero Jesucristo era Dios. Jesucristo no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo era Dios? Sí, Dios, ¿verdad? Dios suda gotas de sangre. O Dios, como nos dice San Lucas, cuando nos habla de Jesucristo en la agonía, en el huerto de Getsemaní, después de pedir a su padre que si es posible pase de mí este cáliz, sudaba gotas de sangre. Y esto es una frase de un humanismo tremendo. Y cuanto más entraba en agonía, dice San Lucas, la palabra agonía significa lucha. En italiano todavía conservan la palabra, dicen, fue un partido agónico. Dicen, por ejemplo, de un partido de fútbol, fue un partido agónico. ¿Qué quiere decir agónico? De una lucha tremenda de los unos contra los otros. La palabra agonía en español ha perdido un poco el carácter de lucha. Y simplemente se dice agonía como el final de algo. Pero en italiano y en latín la palabra agonía significa lucha. Y entonces nos dice San Lucas, cuanto más entraba en agonía, prolixius orabat, más insistentemente oraba. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más entraba en agonía Jesucristo, es decir, mientras más se veía tentado para no aceptar la voluntad de Dios, más insistentemente oraba para que no rebelarse contra la voluntad de Dios por nada del mundo. Dime tú si no te pasa a ti eso. Dime tú si no le pasa a los cristianos esto y a todo el mundo. Hoy que tantos se rebelan contra la voluntad de Dios. Qué tremendo. Hoy que estamos en una época en que se juzga a Dios como nunca se le ha juzgado. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué nos ha pasado esto? ¿Y por qué tengo yo esta enfermedad? ¿Y por qué a mi familia, si mi familia siempre ha sido buena? Si nosotros siempre nos hemos portado bien, si hemos ido a misa siempre, si hemos ayudado a la iglesia, ¿por qué no viene esta desgracia ahora? ¿Por qué mi hijo se ha metido en la droga? ¿Cómo es posible que nos caiga esta desgracia sobre nosotros? ¿Qué mal hemos hecho nosotros? ¿Por qué nos viene este castigo? Y ese por qué, por qué, por qué, por qué, es un juicio sobre Dios. Jesucristo no juzgaba a Dios. Oraba insistentemente para no juzgar a Dios. Para no rebelarse contra Dios y decir, ¿y por qué tengo yo que pasar por esto? ¿Por qué tengo yo que pasar por esta crucifixión? Hay dos personas en este momento cercanas a mí que están luchando mucho contra este por qué. La primera de todas es mi hermana, una hermana que tengo yo que tiene cáncer. Tiene 50 y pocos años, es la hermana pequeña, que tiene cáncer duro, difícil y además los índices tumorales, me acaba de decir ella hace 4 o 5 días, le suben mucho. O sea que... Y como me decía ella, dice, yo nunca, nunca le he preguntado a Dios por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha sucedido esto? Dice, alguna vez te viene la tentación. Pero si yo hubiera dicho esta palabra, me sentiría manchado profundamente en mi corazón. Sentiría que habría traicionado a Dios en lo más hondo de mi ser. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Como decía ella, si yo desde pequeña le he dicho a Dios, Señor, dame aquello que yo necesito para estar cerca de ti. Y ahora que tengo el cáncer, dice, ah, pues me ha hecho caso. Me está dando aquello que yo necesito para estar más cerca de él. Pero el por qué. Y es una gracia. Es una gracia del que no te salga un porqué del juicio. Pero una gracia de la agonía de Jesucristo. Una gracia que viene directamente de la humanidad de Jesucristo, que prolixus oraba, que oraba insistentemente para no preguntarle a Dios por qué y rebelarse contra su voluntad en el huerto de los olivos. Vaya que si tienes que entender a Jesucristo así, si no, ¿quién eres tú para no rebelarte? Si tu cuerpo humano es rebeldía, si tu cuerpo humano es pecado, ¿cómo no te vas a rebelar? Te rebelas porque Jesucristo oró insistentemente para no rebelarse él y para que no se rebelaran otros a los cuales él ha querido dar su gracia. Y la otra persona es la viejita esta de la que hablo yo muchas veces, Concepción Andreu, que ya tiene 99 años, porque nació en el año 1906, que está sufriendo, pues bueno, lo indecible. En todos los sentidos, en una residencia. Y también me dice eso, dice, yo algunas veces estoy a punto de decir por qué. Dice, pero no lo he dicho. Y no lo he dicho y le pido a Dios que no lo diga nunca. Y si alguna vez lo digo, que no me lo tome en cuenta porque no lo digo. porque no lo quiero decir. Puede ser que se me escape. Dice, pero yo no lo digo. Y lo tengo bien premeditado, Señor, yo no te diré nunca por qué. Y si alguna vez en vez de chillar digo por qué, es un por qué vacío. No es un por qué de significado. No es un por qué de rebeldía. Y digo yo, estos momentos de humanidad tremenda en la que vivimos, tú ahora a lo mejor no tienes, digamos, esa agonía, esa lucha, porque no tienes, digamos, una premura de la vida, o un achuche de la vida, o un yo qué sé, exigencia tremenda de tu vida, pues a lo mejor no dices un porqué. Pero vamos a ver mañana. Y además yo creo que es bueno que el Señor nos lleve en algún momento de nuestra vida, aunque sea en el último momento, a las mismas circunstancias de estar a punto de decir por qué, para no decirlo. Es decir, para que la gracia de Dios no te permita decirlo, porque es de gran mérito que diría Santa Teresa. Y digo yo, y yo lo diré, y yo lo diré, porque es muy fácil hablar aquí, pero una cosa es hablar y otra es dar trigo, una cosa es predicar y otra es dar trigo. ¿Lo diré yo? Bueno, pues me estoy preparando para no decirlo, me estoy preparando para recibir esa gracia, Señor, que en las circunstancias de mi vida, sean las que sean y vengan las que vengan, ya no te juzgue nunca. Como dice mi hermana, yo sé que Dios es amor. Y si es amor, es amor en todas las circunstancias. Incluso en la circunstancia por la que yo estoy pasando. Mi hermana se casó nada más que se murió mi madre. Se casó a los 50 años. Un señor muy bueno. Y justo al año de casarse, le vino el cáncer. Con lo cual, pues, ya hace 3 años que le vino el cáncer. Con lo cual, imaginad el problema familiar, bueno, personal, familiar, del marido, de ella. Él es un hombre buenísimo. Pero son circunstancias humanas que ahí están, rompiendo todos los sueños de la vida y rompiendo tantas cosas que, bueno, pues a uno parece que le salen ganas de decir, pero no te podías haber esperado un poco más. Este cáncer no se podía haber esperado un poquito más. Como tenemos la costumbre de pedirle cuentas a Dios, hasta del cáncer que tenemos, cuando resulta que el cáncer, pues, viene de donde viene, pero no de Dios. Tenemos que vivirlo desde la fe, eso es otra cuestión. Pero no porque Dios nos lo envíe, evidentemente. Eso son cosas de la naturaleza. Pero al vivirlo desde la fe sí podemos hacer referencia a Dios en nuestra historia. ¿Y por qué me ha sucedido esto? ¿Y por qué nos sucede esto? Por eso necesitamos un Jesucristo profundamente humano. Profundamente humano, porque si no, no tiene explicación posible en mi vida, no tiene explicación posible en mi cáncer, no tiene explicación posible muchas de las cosas que me pasan. Solo en Jesucristo. Ahí actúa. ¿Por qué Jesucristo nació en un portal de Belén? ¿Por qué no nació en una posada? Alguien pudo abrir las puertas en Belén, pero es que no podía nacer en una posada, hombre. Si Jesucristo hubiera nacido en una posada, todos los pobres niños del mundo que nacen tirados en las cuevas no se sentirían redimidos por el poder, por la fuerza y por la pasión de Jesucristo. Porque la pasión de Jesucristo no fue sola la que le hizo Poncio Pilato. La pasión de Jesucristo empezó el día que nació en Belén. El día que nació Belén, si es que no empezó antes. Y ahí ya estaba naciendo como todos los niños más pobres del mundo. Como el más pobre. Porque cualquier niño que nazca en cualquier sitio del mundo, aunque sea la chabolina más pobre que exista en el mundo, pues puede decir, Jesús nació como yo. Jesús nació como yo. Y puede cantarle un villancico a Jesucristo desde su chabola, desde su pobreza, desde su pequeñez. Por eso la humanidad de Jesucristo tiene que ser una humanidad profundísimamente humana. Se hizo lo más pequeño y lo más pobre para que todos los más pobres entre los pobres puedan sentirse profundamente identificados con él y por lo tanto redimido también toda su amargura de no haber tenido suerte en la vida y de haber nacido en una pobre chabuela. Y así transformarse todas estas cosas de amargura en Jesucristo. En acción de gracias a Dios por Jesucristo, que nació también en una chabola, pues como yo he nacido. Gracias.